Muy bien, y vamos con sus preguntas. Vamos a tener un tiempo prudencial para responderlas. Y, como siempre les digo, yo contesto lo que sea. Lo que no sé, no tengo idea. Muy bien. Buenos días, Rosa María. Uno, ¿puede la Cámara de Diputados derogar o anular las leyes pro crimen? Sí, sí puede, pero no por sí misma. Necesita luego la Cámara de Senadores. Si no es posible, sí es posible. ¿Podrían los 74 diputados presentar demanda de nulidad por inconstitucional TC? No es necesario porque ellos sí lo pueden hacer. La ciudadanía pelearía multitudinariamente esa demanda. Lo dudo, la ciudadanía pelea multitudinariamente pocas cosas, ¿eh? Y los temas jurídicos no los termina de entender. Pero sí ha habido una votación muy grande porque esos 74 diputados tenían los cuatro partidos que están ahí como parte de su propuesta de campaña la derogatoria de las leyes pro crimen. ¿La Cámara de Diputados las puede derogar? Por supuesto, con 74 las derogan. Ese no es el problema. El problema es que luego van a la Cámara de Senadores, al Senado, y ahí también se tiene que aprobar. ¿Ok? Primer problema, la Cámara de Senadores puede aprobar, rechazar o modificar. Entonces tú le mandas A, la modifican a Z y termina peor. Ese es el problema. B, la rechaza. Y C, la aprueba, que es lo más raro, que no va a pasar. ¿Por qué? Porque el fujimorismo tiene de aliados a Renovación y son 30. Y al frente se supone que tiene 30, pero ya se vio en la elección de Miki Torres que no son 30, son 29. Son minoría. Entonces no pueden aprobar nada. Una acción de inconstitucionalidad sobre esas leyes va a ser muy difícil porque el Tribunal Constitucional está al servicio del fujimorismo. O sea, si lo hemos visto durante los últimos 3 años. Hace lo que el fujimorismo quiere. El fujimorismo quiere iniciativa de gasto, se la dan. El fujimorismo no quiere iniciativa de gasto, se la quitan. La hemos visto. O sea, el único camino es que Renovación se pelee con el fujimorismo, cosa que podría pasar en cualquier momento a raíz de los trenes. Está claro que lo peor que le podría pasar a Keiko Fujimori es tener a Rafael López Dalia de alcalde de Lima. Porque Rafael López Dalia no tiene modales con los presidentes, ni con los ministros de Economía. Y va a tener permanentemente chantajeado al fujimorismo con su bancada si es que no le dan lo que le da la gana, que es más o menos todo. Keiko dice que el tren sí va, Rafael Rey dice que el tren está en proinversión y que eso fue una compra, no fue una donación, lo cual es la verdad probada. Pese a todos los porquitrolls y todos los memes, la Municipalidad de Lima no tenía autorización para comprar y compró. Tendrán que responder ante Contraloría y ante el sistema penal de justicia peruana. Esa es la verdad. No les gusta, la verdad es otra cosa. Así que está muy difícil que se puedan derogar. No tengo duda de que se deroguen en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados aprobó ya, con su mayoría, y después todos se unieron, pues porque no querían quedar mal, que las sesiones van a ser presenciales. Se acabó la historia. Ahora, las sesiones de la Cámara de Diputados son presenciales, salvo excepciones fundamentadísimas. Y se acabó. La Cámara de Senadores todavía no decide eso, porque a Miki Torres le gusta desde casa nomás. Claro, ¿por qué no quieren que sea presencial? Porque cuando es presencial, cuando tú te miras la cara, la negociación cambia. Ya no decide la cúpula, deciden todos. Hay más interacción física. Pero reitero, ojalá se pudiera, pero bien difícil. ¿Tienen los votos para derogar? Lo derogan. Y lo pueden pasar rapidísimo, ¿eh? Pero muy rápido, porque además controlan todas las comisiones. No solo las presidencias, sino controlan la distribución dentro de la comisión. Es decir, la oposición tiene mayoría de votos en todas las comisiones, porque tiene 74 en el Pleno. El problema es Senado. Ese es el problema. Y ese problema va a ser un problema permanente. Porque además, como decimos, ya sabemos perfectamente que el fujimorismo un voto compra. Sin problema. Dicen que hay tres ya reclutados, dicen, pero todavía no sabemos quiénes son. Ya sabremos en las votaciones. Hasta ahora no se ha votado en el Senado ninguna ley, porque de diputados no salió ninguna. Siguiente, por favor. Señora RMP, no entiendo por qué Rafael López Aliaga tiene seguridad del Estado. Yo tampoco. No es senador, no es alcalde, es un ciudadano corriente. También nosotros debemos tener cada uno una seguridad, ¿no? Yo tampoco lo sé. A veces, a algunos funcionarios públicos, cuando dejan el cargo, se le da seguridad 6 meses después. A algunos un año. Tal vez ese sea el caso. Tal vez ese sea el caso. No lo sé. Pero sí hay un tiempo posterior. A veces te lo quitan al día siguiente para maltratarte, ¿no? Bueno, sí, puede ser. Tal vez está dentro de ese plazo. Pero yo la norma, francamente, no la conozco. Lo que sí sé, y sí conozco, es que esos policías no son trabajadores del señor López Aliaga. Para que estén repartiendo sus polos, sus gorritos, lo que él quiera repartir. Siguiente, por favor. Doctora, yo voté por Keiko para que tenga mano dura. Me decepciona que esté haciendo live y no ponga un gobierno con rectitud. ¿Cree que Keiko tenga miedo? No, miedo no sería la palabra. Creo que no se ubica en el cargo. Que todavía no define lo que quiere ser. Como ella ha sido muchas cosas, todavía no define qué es lo que quiere ser. Entonces, le gusta más el entretenimiento. Y está yendo por ese lado. No creo que sea una buena idea, pero ya se le ha dicho una crítica constructiva cuando salió después del 28 de julio a hablar de su canje de vestidos. Y dije, ya, ok, una vez. Ya. Luego vino con los sombreros. Ya. Y este fin de semana ha sido la tercera. Entonces ella quiere imponer un estado de espectáculo en medio de una emergencia nacional como es la que trae el fenómeno del Niño. No creo que le funcione. Siguiente, por favor. Guten Morgen, muchas gracias. Nos escriben desde Alemania, Rosa María. ¿Cómo es posible que a pesar de los hechos de corrupción de Rafael López Aliaga siga primero? ¿Qué le puedo decir? ¿Cuál es el perfil de ese votante? Ese votante que le gusta el lema roba pero hace obra. Que en el Perú, lamentablemente, hay una percepción. Una vez me lo dijo una persona, me dijo, mira, todos roban. Esa perniciosa idea es, como todos roban, vamos a votar por el que roba pero hace obra. Primero, no todos roban. Créanme, no todos roban. Y roba pero hace obra es el peor negocio que podemos hacer los ciudadanos. El peor, porque roba en la obra. Cuando venga un gran terremoto, vendrá algún día en el Perú, ahí van a ver cuánto cuesta roba pero hace obra. Ahí van a ver en carne propia. Porque ese robó en la obra y se nota. Entonces, ese es el problema. Hay una sociedad muy defraudada con sus políticos que no les pide gran cosa y ya no les importa que cometan delitos. Ya no. O porque tienes mucho miedo de que alguien que representa algo sobre lo cual te han asustado, ¿no es cierto?, surja, entonces hay que pararlo. Y en eso López Aliaga fue un experto en la campaña presidencial, ¿no? Él iba a terminar con el comunismo. Yo decía, ¿cuál comunismo? ¿Dónde está el comunismo? Y con el terrorismo, ¿dónde está el terrorismo y el comunismo? Pero hay ese tipo de mensaje y eso puede explicarlo, ¿no? El problema es que le salió mal. Y Keiko Fujimori ganó la primera vuelta y él no. Él era el único que iba a vencer a la izquierda porque Keiko no podía vencerla. Lo repitió 60 veces. Él. Y no fue él. Entonces ahora, ¿para qué sirve? Si Keiko Fujimori es la que venció a la izquierda, ¿dejó de tener identidad? Vamos a ver cómo le va en las próximas semanas. Vamos a ver cómo le va. Porque además es un hombre que ha defraudado a sus electores. Porque ha decidido que no quiere ser senador. Esa es otra violación de la ley. Con la bendición de un jurado nacional de elecciones, asustado, eso sí, tienen miedo de que les meta una tortuga. Ya saben por dónde. Palabras del señor López Aliaga. Ay, ay, ay. Siguiente, por favor. Si las leyes pro inmunidad de Rospigliosi son tan nefastas para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿por qué estas no han emitido pronunciamientos en contra? Primero porque no son deliberantes. Punto. Ellos no se pronuncian. No deliberan y sacan un comunicado. Los que sacan normalmente comunicados son los que están en retiro, pero nunca en actividad. Primer asunto. Segundo, porque yo creo que no se dan cuenta que son nefastas para ellos. Creen que son buenas. O sea, si a mí me garantizan impunidad, yo creo que es buenísimo. Pero lo que no se dan cuenta es lo que hace eso en la moral de la institución a largo plazo. Eso las destruye. Les da un poder que nunca han tenido. Y que en las épocas en que lo han tenido, ha terminado muy mal. En los breves periodos donde han sido impunes para hacer lo que quisieran, eso termina mal. Me remito a la historia del Perú. ¿Cómo termina el gobierno de Alberto Fujimori luego de todas las normas que se hicieron para derivar procesos al fuero militar policial? Ayer había un estudio acá en La República donde se publicaron 13 casos de los 90, ¿no?, que se ventilaron en la justicia militar policial, todos con absolución. Nunca se encontró justicia, se tuvieron que regresar al sistema civil. Y el daño fue enorme. Porque además, lo único que haces es añadir años y años y años al que está procesado y al que busca justicia. Flaco favor. Y como reitero, destruye la moral de la institución. Porque lo que le estás diciendo a un cadete es que se puede matar y te puede decir tranquilo, no pasa nada. Y eso no es verdad, porque lo van a perseguir y tarde o temprano lo van a encontrar. Y tarde o temprano va a tener que pagar, porque los gobiernos pasan. La lucha de los familiares por justicia puede durar 40 años, 50 años. Tenemos casos de 40 años, sí, pues porque no han encontrado justicia y van a seguir peleando. Eso es lo que no se entiende. Y las Fuerzas Armadas, reitero, van minando su propia moral, su propia disciplina, el rigor que debe tener una institución que es muy querida, pero que todos sabemos tiene personal que sí se le pasa la mano. Y si no ponen orden a su propia gente, y si desde fuera no se le pone orden, pues eso termina muy mal. Pero a veces prefieres ir por lo que te parece bueno hoy y no tienes visión de futuro. Ya la tendrán. Siguiente, por favor. Excelente programa, gracias. Pregunta, ¿cuándo la presidenta se dignará ir al sur? Allá también están sufriendo el fenómeno del Niño. Bueno, sobre todo ahorita Tacna, Moquegua y Arequipa, ¿no? Yo creo que esa es la zona más crítica. Normalmente un Niño catastrófico como el del 83, el 97 no fue tanto, pero el 83 sí, tienes una gran sequía en el sur. O sea, tienes unas lluvias torrenciales en el norte, que huaico, huaico, huaico por toda la costa, y en el sur sequía. Y el impacto económico es durísimo para el sur, de un fenómeno del Niño. Por esto, esta vez con esta dana, hemos tenido este fenómeno que es raro, que los huaicos y las lluvias han empezado en el sur. Y desde, digamos, la costa de Arequipa, Moquegua, Tacna, y también la región 5, creo que es de Chile. Arica, Tarapacá, Iquique, todo eso ha tenido lluvias y huaicos. Igual que nosotros, la parte sur. pero eso se debe sobre todo al impacto del fenómeno del niño con la dana, que es, la dana ha sido un fenómeno de estos días, que tenemos danas, como repito, todo el tiempo, pero no con agua caliente saliendo del mar, y ese ha sido el impacto. Vamos a tener lloviznas, se supone, hasta el 19, hasta mañana, según el aviso del Cenami. O sea, esto no ha terminado. La dana va a seguir impactando esta semana. Ojalá que Keiko Fujimori sí, efectivamente, vaya a Tacna. A Tacna, a Moquegua, a Arequipa. Y obviamente el ministro de Transportes tiene que estar ahí, al pie del cañón. Porque hay que movilizar maquinaria. La carretera, o sea, en este momento de Arequipa a Tacna no hay pase. Está interrumpida en varios puntos. Tienes que rehabilitar lo más rápido que puedas. Y se puede. Pero, ¿no? Si tienes dos máquinas, de repente necesitas cuatro, ¿no? Y esa es la otra cosa que hemos pedido todo este tiempo. Yo lo vengo diciendo hace meses. El despliegue. ¿Cuántos puentes Bailey's tenemos en el Perú hoy disponibles? ¿Cuántas motobombas? ¿Qué es lo que más se va a necesitar? Lo hemos visto este fin de semana. Y estas bombas que succionan. Tú tienes que tener desplegados en todo el norte del Perú bombas para desaguar. Tienes que, obviamente, en Lima, en el Callao. O sea, tienes que haber comprado las cosas que necesitas para la emergencia. ¿Cuántos helicópteros tienes en operación y en operaciones de rescate? La Fuerza Armada, por supuesto, que va a colaborar, tiene que colaborar y tiene el material. Los vehículos anfibios de la Fuerza Armada que se utilizaron, ¿en qué estado están? Se utilizaron hace 10 años. Bueno, ¿dónde está todo eso? O sea, si Keiko Fujimori quiere dar la impresión de estamos trabajando, enseñen eso. Siguiente, por favor. Siguiente pregunta. Ya está. Buenos días, doctora RMP. ¿A quién le corresponde aclarar sobre la seguridad del Estado que recibe Rafael López Aliaga? ¿Al ministro del Interior, al comandante general de la policía, a la presidenta? Yo creo que al ministro del Interior, porque hay una política de seguridad de altos dignatarios. ¿Ok? Podría ser el comandante general de la policía si se le pregunta también. Pero el ministro del Interior, el señor Astudillo, podría decir, miren, nosotros tenemos un programa y este programa implica que hay altos dignatarios del Estado que, a pesar de que no están en una posición hoy día de poder, pero lo estuvieron y consideramos que son objetivos, ¿no? Entonces, por eso les ponemos seguridad. Una explicación. Pero hasta ahora no hay explicación. Y reitero, lo que yo critico no es que tenga seguridad, lo que critico es que esa seguridad se comporte como sus empleados cuando no están para hacer campaña felices por López Aliaga. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Usted cree que Ollanta Humala o Libertad Popular u otra oposición podría aprovechar para cantarle sus verdades a Keiko? ¿Cree que Humala postulará para el 2031? Saludos desde Austria. Muchísimas gracias a los yanquis. Que Ollanta Humala quiere postular, por supuesto. En la entrevista que le hice me quedó bastante claro que no se va a alejar de la política. Al contrario, quiere regresar a la política, quiere ser parte de la política nacional. O él o su esposa. Él cree que Nadine Heredia tiene posibilidad, pero también cree que él tiene posibilidad. Y una de las cosas que necesita, sin embargo, es recuperar su inscripción, cosa que perdió en las elecciones del 2021. Entonces, ahí hay todo un camino, ¿no es cierto? Y obviamente, quien quiera ser presidente el 2031 tiene que ser antagonista del gobierno de turno. Los liderazgos se construyen por la oposición al poder. Entonces eso me parece más o menos lógico. Libertad Popular es un partido que hoy, lamentablemente, su líder, el candidato presidencial Rafael Belaúnde, está participando en el gobierno de Keiko Fujimori, por lo tanto, eso ha afectado dramáticamente a ese partido, que tenía expectativas en las elecciones municipales. Rafael Belaúnde, entiendo, está de licencia del partido, pero estando él tan identificado con el partido que él fundó, habiendo sido el candidato presidencial, no creo que tenga ninguna posibilidad de decirle sus verdades a Keiko Fujimori si la tiene al costado, ¿no? Ahora, ¿es posible que lo interpelen y lo censuren? Sí, es muy posible, porque hay 74 votos en el Congreso de oposición. Siguiente, por favor. Buenos días, RMP. Ya estamos cerca de las elecciones municipales y regionales. ¿Se podrá hacer voto cruzado? Sí, claro, usted puede votar provincial para alguien, distrital para alguien, y si usted vota en algún punto del Perú, donde tiene que votar por gobernador, también, por gobernador de otro partido. Para Lima voy a votar por Alberto Tejada, pero para mi distrito deseo votar por otro partido, gracias. Sí, no hay ningún problema. Usted vota provincial para un partido, distrital para otro partido. La mayoría de la gente teme confundirse, ¿eh? Y hay este famoso voto de arrastre, donde marcas igual, y algunos distritos terminan con un alcalde que no tenían idea que existía, ¿no? No lo conocían, pero ni como vecino. Entonces, claro, es un poco problemático. Pero infórmense bien, voten bien, y para gobernador también usted puede votar por otro partido. Siguiente, por favor. Buenos días. ¿Usted también podría comentar cosas buenas que sí realiza la presidenta Keiko Fujimori? Ah, mire, sus consejos de belleza son buenísimos, ¿eh? Yo sí creo que hay que usar protección solar y hay que quitarse el maquillaje antes de irse a dormir. Y sus vestidos son muy bonitos. Podríamos discutir algunos detalles, pero sí. Y no creo que los sombreros que le hayan regalado sean feos, creo que son lindos. El punto es, ¿eso es gobernar? Gobernar es tomar decisiones, y decisiones difíciles. Y decisiones que pueden ser incluso hasta impopulares, mire usted. Pero no le he visto tomar una sola decisión impopular. En general, las decisiones malas manda un ministro y las cosas buenas las dice ella, ¿no? Entonces el ministro dice, tenemos que estudiar el tema de los feriados. Y ella sale y dice, no, 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 los feriados no se tocan, lindos, así van a seguir igualitos. Son 3 semanas. Díganme ustedes, algo bueno. Siguiente, por favor. Doctora, buenos días. ¿En qué páginas podemos ver la lista de candidatos por distrito? No encuentro esa información. Usted sabe que yo tampoco. Y queda pendiente darle una respuesta porque no se ha publicado todavía en voto informado en el Jurado Nacional de Elecciones, me parece, la conformación donde tú ves todas las listas de un distrito. Lo que sí se ha publicado son las hojas de vida. Eso sí está disponible. Entonces usted puede entrar y buscar la hoja de vida de un candidato. Eso sí está. Pero creo que todavía no hay una presentación amigable donde uno pueda comparar, ¿no? Hacer un comparativo dentro de su distrito. Pero esperemos que pronto haya una presentación amigable para poder comparar. Siguiente, por favor. Doctora, ¿toda esta crisis no pone en relieve que Keiko nunca tuvo un equipo y plan estratégico desde las elecciones? ¿Desconexión de la realidad o priorizando otras cosas como reciclando personal? Miren, el tema en el Perú es que los partidos políticos, todos, no solo Fuerza Popular, hace muchísimos años que dejaron de ser partidos de masas, ¿ok? El fujimorismo no te llena una plaza. Pero se esperaba que fueran partidos de cuadros, ¿no es cierto? Es decir, cuadros profesionales, cuadros técnicos, que podían asumir, por lo menos, la alta gestión del Estado peruano, unos 500 cuadros, ¿no? Muy profesionales, que te asumían la conducción central, el corazón, digamos, del Ejecutivo. El problema es que Keiko Fujimori y Fuerza Popular no tienen 500 cuadros, ni ningún otro partido en el Perú hoy. La tecnocracia no quiere militar, y por buenas razones. Entonces, ¿se tienen que servir de qué? De la tecnocracia que ya está. Por eso se recicla. Por eso seguir la política peruana no es difícil, son los mismos. Solamente que cambian de camiseta, cambian de asiento, recicla ministros, funcionarios de Dina Boluarte, de Jerí. Están reciclando hasta funcionarios de la época de PPK. Porque Fuerza Popular no tiene cuadros suficientes para cubrir el aparato del Estado. No ha sido un partido convocante, ¿eh?, para nada. Más argolleros no pueden ser. Entonces es difícil tener cuadros. El gabinete se ha conformado con personas que quieren participar, pero que han sido ministros, presidentes de partido, contendientes de Keiko Fujimori, de todo, menos cuadros de Fuerza Popular, porque no tiene cuadros. Y esto pasó desde que Alberto Fujimori fue presidente, desde los 90s. Yo creo que el primer gobierno de Alan García fue el último gobierno que tuvo gabinetes de cuadros apristas, el último. Ya después, cuando él regresó también, de fuera, no tenían cuadros suficientes para gobernar el Perú. Y ese es un problema. O sea, ¿qué equipo? No. Plan estratégico. ¿Usted ha leído el plan de gobierno de Keiko Fujimori? Es lo más, a ver, populista que hay. Ese plan es: yo te regalo, yo te regalo, yo te regalo. Te regalo un subsidio, te regalo un programa social, algo te regalo. Te regalo, te regalo, te regalo. Ese no es un proyecto liberal, ¿eh? Ese es un proyecto populista y muy mercantilista, ¿no? A estos esta exoneración, a estos otros esta otra exoneración, escogiendo ganadores. El único plan liberal que he visto yo es el que presentó Elmer Cuba en la exposición de motivos de la delegación de facultades. Ahí sí. Y ese es el problema de Keiko Fujimori, tiene que encontrar su identidad. ¿Quiere hacer un gobierno populista o quiere hacer el gobierno que quiere hacer Elmer Cuba? Yo preferiría que hiciera el que hace Elmer Cuba, pero a mí no me hacen caso, así que eso es. No hay una definición de lo que quiere ser. Y sí, hay cierta desconexión de la realidad, porque no está priorizando lo que tiene que priorizar. Complicado, ¿no? Siguiente, por favor. Buenos días, señor RMP. Creo que Keiko no llegará a sus 5 años. Yo creo que sí. Y solo por caprichosa quería ser presidenta nada más. Gracias. No quería ser legítimamente presidenta. Eso no hay discusión. La ambición política es la ambición política. Y yo sí creo que va a llegar a los 5 años porque Keiko Fujimori tiene un tapón. Se los he explicado 1000 veces. No hay forma de vacarla. Porque en el Senado tiene 21 congresistas. Tendría que tener 19 y ahí sí, chao. Pero eso no va a pasar. Porque el fujimorismo tiene métodos para mantener muy acuartelada a su gente. Y lo ha logrado. Sí, en el Congreso del 2016 empezaron con 74 y terminaron con 50 y tantos. Es verdad. Kenji se llevó una buena parte. En el último Congreso empezaron con 24 y terminaron con 21. Pero en esta oportunidad han reclutado senadores que son repitentes, ex senadores que regresan, y han reclutado personal de asesoría del mismo Congreso. Eso es básicamente el núcleo duro del fujimorismo. Así que sí va a durar los 5 años. Siguiente, por favor. Buenos días, muchas gracias por siempre informar con veracidad e imparcialidad, muchas gracias. Me gustaría que entrevisten a candidatos a la alcaldía del Agustino. Sí, yo encantada, creo que esta semana vamos a hacer Chorrillos. Miren, el problema es que Lima tiene 42 distritos, ¿no? Y no tengo 42 programas, voy a tratar de hacer todos los que pueda. Y no les digo, obviamente, a nivel nacional. O sea, es imposible. Son aproximadamente 2.000 municipalidades entre provinciales y distritales. Y en cada una se presentan promedio 10 candidatos. Es la locura. Y no les digo gobernaciones regionales y municipalidades provinciales de grandes ciudades, porque eso tiene además una connotación mucho más política, ¿no? Así que vamos a hacer todo lo que podamos. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María Palacios. Creo que Keiko alterna entre querer mostrar show de sensibilidad y ser como María Antonieta. Funcionarios como Cuba no la ayudan. No, que sí la ayudan. Justamente Cuba es el que trata de ponerla en la realidad. Ayer Cuba probó algo que es clarísimo. No es político, pues. Es un técnico. Entonces le dicen, oiga, hay que declarar en estado de emergencia, y él dice, no, acá viene contratación pública, sin controles, me gastan de manera, ¿no? No fiscalizada. Le tiene miedo a las declaratorias de emergencia, y obviamente tiene razón. En el Perú la declaratoria de emergencia para atender una situación de desastre siempre ha sido la madre de la corrupción. Se utiliza el mecanismo para comprar caro y mal. Entonces, claro, yo lo entiendo. Está poniendo el parche, no me declaren en emergencia las cosas. Ya declararon en emergencia todo, ¿no? Pero yo creo que Cuba sí lo ayuda. Al contrario, Cuba sí tiene un plan. Cuba sí tiene una perspectiva de lo que debe ser el aparato del Estado, de lo que debe ser el gasto público, o sea, tiene una perspectiva clarísima. Pero yo no creo que esa sea una perspectiva compartida por Keiko Fujimori, porque implica costos políticos muy serios. Entonces, Keiko Fujimori quiere irse al cielo, pero no quiere morir. Eso es bien difícil en política pública. Para irte al cielo, primero tienes que morir. Significa tomar decisiones difíciles. Eso es lo que no quiere hacer. No quiere. Porque quiere ser popular. Siguiente, por favor. Buenos días. ¿Cree usted que indecisión o incompetencia de Keiko es comparable a la de Pedro Castillo cuando entró de presidente? No. No es comparable, porque Keiko Fujimori sí ha tenido una educación de calidad. Ha ido a una buena escuela privada, ha ido a buenas universidades. Pedro Castillo no. Pedro Castillo no tuvo oportunidades educativas. Las tuvo de muy mala calidad. Y no se puede comparar, pues, grado contra grado. Sí, Pedro Castillo tenía una maestría, Keiko Fujimori también, pero Keiko Fujimori la tiene en Colombia y el señor Pedro Castillo la tenía en la César Vallejo a distancia, en filial Tacabamba, o sea, y su tesis pues es para reírse, ¿no? Entonces yo sí creo que Keiko Fujimori ha tenido muchas más oportunidades educativas, por lo tanto no es lo mismo. ¿Qué va a hacer? Es imposible. Pero en sus resultados hasta el momento, sí, como yo decía, si vas a hablar del colágeno, es lo mismo que el niño y el pollo. Entonces, yo creo que ella tiene que honrar la educación que ha recibido, ¿no? Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Sabe en qué quedó la suspensión por parte del CAL hacia los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Se suspendió la sesión de la Comisión de Ética. Esta, me parece que el viernes se suspendió. No sé para cuándo han convocado, pero tienen que convocar de nuevo y volver a debatir. Pero eso es lo que sabemos hasta ahora. Siguiente, por favor. Ya está. Hemos contestado un montón de preguntas hoy día. Buenos días, querida Rosa María. ¿No hay manera que Rospigliosi sea censurado o apartado del cargo por todas las barbaridades que hace? Muchas gracias. No. A ver. En teoría, es un sentenciado. ¿Ok? Pero la doctrina dice que él no estaba sentenciado el 12 de abril, el día que fue elegido senador. ¿Ok? No estaba sentenciado. Por lo tanto, es senador. Ahora, no sé qué van a hacer con esa doctrina, porque López Aliaga debería ser senador, ¿no? Pero en fin. Entonces, la denuncia penal que tiene no va a tener un efecto en su vida, porque si bien es un condenado que está apelando, es una prisión suspendida y está apelando la reparación civil. ¿Tendría que censurarlo? El propio Congreso, desaforarlo el propio Congreso. Y la Cámara de Senadores, eso no va a ocurrir. Entonces, ahí se queda donde está, y él lo sabe. Y además está pidiendo la presidencia de la Comisión de Defensa, Inteligencia y Orden Interno, a la que aspiraba el señor Miyashiro. Y parece que Rospigliosi se la queda. Por eso fue a hablar con Keiko Fujimori. Y continúa denunciando jueces ante una Junta Nacional de Justicia que responde a él, evidentemente. Tremendo, ¿no? Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. Con los cambios en el Congreso, ¿aún un ciudadano puede presentar ante la Cámara de Diputados un bosquejo de proyecto de ley? ¿Tendría que ser recibido y presentado por un diputado? ¿Y cuál sugeriría? A ver, Mire, la iniciativa legislativa la tienen los ciudadanos cuando se juntan. Usted tendría que juntarse con 50.000 personas y presentar un proyecto de ley ante el Congreso. Esa es la vía. Porque si cada ciudadano de los 32, 33 millones de habitantes que tenemos le pide una cita a un diputado, usted comprenderá que no podría dedicarse a trabajar. Entonces esto se canaliza a través de colectividades. Usted tiene un proyecto de ley, convence a un grupo de personas, trabajan el proyecto de ley, reúnen sus firmas y lo presentan al Congreso. ¿Se ha logrado hacer esto antes? Sí, se ha logrado. Han habido proyectos de ley que han entrado por iniciativa ciudadana. ¿Y esas iniciativas ciudadanas han sido atendidas? Sí, han sido atendidas. El caso, por ejemplo, de la ley de discapacidad. La ley de discapacidad ahora ya ha tenido algunas reformas, pero la original fue iniciativa ciudadana. Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer. Y luego de que presenta el proyecto al Congreso, ese proyecto se presenta en las comisiones correspondientes, dependiendo de su materia. Y en esas comisiones, usted puede pedir hacer el uso de la palabra para defender su proyecto con los que lo acompañen. Esa es más o menos la idea. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Cómo va el tema de reelección encubierta? No, ya el Jurado Nacional de Elecciones se pronunció. No, no quieren. Yo le voy por esos tramposos. No, es que son unos tramposos. Y yo creo que va a ser realmente, ya lo de la renunciabilidad del mandato de López Aliaga pinta de cuerpo entero a este Jurado Nacional de Elecciones. Salvo honrosas excepciones que han salvado su voto, los pinta de cuerpo entero. Eso sí es irregular, por decirlo menos, inconstitucional. Jamás ese Jurado Nacional de Elecciones ha podido permitir que se renuncie al mandato de Senado cuando la Constitución expresamente dice lo contrario. Así de claro. Entonces, cuando un tribunal constitucional viola flagrantemente la Constitución, hay poca confianza, ¿no? Ahí sí hay poca confianza. El Jurado Nacional de Elecciones en esta oportunidad presumo que va a esperar a las elecciones y va a esperar al resultado. Porque acá viene la cosa que va a ser bien complicada. Supongamos que Rafael López Aliaga gana la elección y lo tienen que proclamar ganador. Y la Constitución dice claramente que no. Que tienes que dejar como mínimo un periodo completo antes de volver a postular. ¿Lo van a proclamar ganador? No, tienen que proclamar ganador y alcalde al que sigue en la lista, no a él. Esa es la solución, por si acaso. Porque él está impedido de ser alcalde. No estaba impedido de postular a primer regidor, pero sí está impedido de ser alcalde. Y si gana su lista ahora que renunció Rubio, está impedido de ser alcalde. Por lo tanto, no lo pueden proclamar como alcalde. Si el Jurado Nacional de Elecciones no hace eso con él y los 60 y tantos o más que han hecho renunciar a su candidato para ir ellos de alcalde, entonces estamos bien, bien fregados en este país, ¿eh? Bien fregados. Porque tenemos un Jurado Nacional de Elecciones que es cualquier cosa. Si la Constitución dice no se puede, están impedidos, no se puede, no hay reelección inmediata, se tiene que dejar como mínimo un periodo. Si la Constitución dice el mandato al Senado es irrenunciable, y eso no lo entiende el tribunal electoral más alto del país, estamos fregados, pues. Ya las reglas son cualquier cosa. Y no lo vamos a normalizar, señores del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Eh? ¿Ustedes quieren que lo normalicemos? No, no. Yo no lo voy a normalizar nunca. Nunca. Y se los vamos a recordar por el resto de su vida. Que le quede claro a todos los abogados que están sentados ahí. Ah, usted fue el que autorizó a un senador electo a renunciar. Ah, caramba. Dentro de 20 años. Cuando sus alumnos en clase digan, este fue el que autorizó. Ah, así. El mundo de derecho no olvida, por si acaso. Siguiente, por favor. Buenos días. Hay un video culpando a la izquierda que la delincuencia, que ahora es culpa de ellos, cosa que no es cierto. Estamos de mal en Perú. Mire, hay miles de videos. Hay un video diciendo que el Jurado Nacional de Elecciones ha autorizado a la Municipalidad de Lima a aceptar la donación de Coltrane. Ya, en ese Jurado Nacional de Elecciones, por lo menos como les enseñé el lunes, ha sacado, ¿no?, tres líneas contestándole a Allison, diciendo: nosotros nunca hemos calificado la naturaleza jurídica de la adquisición de esos trenes. Lo que pasa es que se presentó un pedido de vacancia contra todos los regidores que habían aprobado eso. Y el jurado dijo: no se configuran las causales de vacancia. Pero no ha dicho que no se configuren los delitos que han cometido, ¿eh? Eso le corresponde al Poder Judicial. Una solicitud de vacancia y no procedió porque no configuraban las causales. Eso no quiere decir que estos sujetos no vayan a estar sometidos a un proceso penal el día de mañana. Él y Rafael López Aliada, ellos, ¿no?, los regidores de mayoría, porque los de la oposición han salvado su voto. Siguiente, por favor. Doctora, buenos días. Según Carlos Viguria, sacaron a Miyashiro de inteligencia para poner a Rospilos, y ese es el dato que yo he obtenido también. ¿Habrá algún video detrás? No entiendo cómo alaba el GEIN y ponen a Rospigliosi. Bueno, no sé. No tengo la más remota idea de por qué. Pero presumo que Fernando Rospigliosi cree que él es más político, que él le ha dado más cositas a los policías y a los militares, que gracias a él tienen impunidad, que gracias a él les van a pagar unas pensiones más altas, que gracias a él hemos comprado los aviones a los gringos, ¿no? ¿No se acuerdan cuando dijo: ya se firmó el contrato el presidente del Senado? ¿Ok? Entonces supongo que él dice: oye, yo me lo he ganado, ¿no? Me toca presidencia de comisión porque de ahí yo controlo todo. No sé si ustedes se acuerdan, pero Fernando Rospigliosi dirigió el CIN. Ya no se llamaba el CIN, se le cambiaron el nombre, ¿no? El Consejo Nacional de Inteligencia. En el año 2001, 2002, con Toledo, después fue ministro del Interior. Y salió porque el Congreso lo censuró injustamente, pero lo censuraron. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. Bloqueo de la Panamericana Sur implica que habrá desabastecimiento de combustible y GLP en el sur. ¿Hasta cuándo el GNV cusqueño será de uso exclusivo de Lima, siendo el gas del sur? Miren, a ver, es una forma de plantear una pregunta con tanta demagogia, ¿no? Es como si usted me dijera: los peces en el mar solamente son para la gente que vive en la costa. En los Andes no se come pescado. ¿Por qué? La madera de los árboles solo es para la Amazonía. Es absurdo lo que usted está diciendo, pero en fin. Si el GNV cusqueño es solo para el Cusco, entonces no lo va a comprar nadie, pues. El problema es que había que hacer un gasoducto para sacarlo a donde hubiera un mercado. Los bienes se venden donde hay mercado. Donde no hay mercado, no se pueden vender. Ese es el problema. Ahora, en la primera parte usted tiene toda la razón y lo hemos dicho. No hay carreteras y ahí sí el daño económico es enorme. Tienen que haber carreteras. Todo pasa por las carreteras. Entonces, la urgencia del Estado en toda la emergencia de aquí hasta el próximo año es rehabilitar carreteras para no interrumpir el flujo de bienes a través de las carreteras. Eso es lo más importante. Pero en fin, espero que lo hayan priorizado. Siguiente. Buenos días, Rosa María Palacios. ¿Seguirá teniendo fuerza popular la alianza con Renovación a pesar del pleito de los trenes contra los dos Rafaeles? Yo no lo sé. Lo que está claro es que a Renovación Popular no le gusta que Rafael Rey ande diciendo que los trenes son comprados. Pero es la verdad. Los compraron, pues. Pagaron como $7 millones. Luego pagaron más por el transporte. pero está todo bien documentado. Hoy día en la mañana la encerrona pasaba partes de audiencias de Coltrane, donde están sentados discutiendo la venta, sale, dicen una y otra vez, sale, 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 una y otra vez. Luego, meses después, con los trenes ya en el Perú, le pidieron una carta diciendo que fuera donación. Pero siempre fue venta. Pagaron un precio. Así de simple. Y la Municipalidad de Lima no tiene autorización legal para comprar trenes. Como no tiene autorización legal para comprar aviones, o helicópteros, o submarinos. ¿Se dan cuenta? En el Estado tú no haces lo que te da la gana. Haces lo que te permite hacer tu ley. ¿Ellos podían comprar trenes? No, no podían comprar trenes. Ahora, yo no se los estoy contando ahora. Se los conté el año pasado y muchas veces. Lo que pasa es que la estrategia de López Aliaga es normalizar lo ilegal. La ilegalidad la normaliza porque no respeta, pues. No respeta la Constitución, no respeta la propiedad privada, no respeta la ley, no respeta la libertad de las personas, no respeta nada. Nada. Normalizamos que un sujeto salga y le grite al presidente del Jurado Nacional que le va a meter su morrocoy para hacerlo hombrecito. Todo eso, él quiere que lo normalicemos, que nos parezca bien, que nos parezca normal. Y no es normal, pues. Lo que ha hecho con los trenes es ilegal. Así de simple. ¿Y se van a pelear? Sí, yo creo que se van a pelear. Siguiente, por favor. ¿Ya no hay más? Pero si teníamos tiempo. Muy bien, nos vamos a despedir, por supuesto, con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si una propiedad registrada en SUNARP, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Luz del Sur, ¿se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur. Llevamos más que luz. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesitas soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. SAS. ¿Otra vez problemas con tu internet? Quizás es momento de cambiar a SAS. Internet 100% fibra óptica con una conexión estable y planes de internet de alta velocidad para trabajar, informarte y disfrutar de tu entretenimiento favorito. SAS, el internet que resuelve en un SAS. Muy bien, nos tenemos que ahora sí despedir. Recordarles que por favor hagan tres cosas. Nos dan likes, muchos likes, necesitamos muchos likes, mucha interacción. Necesitamos que compartan el programa y que por supuesto se suscriban a todas las redes de la República, así les llega inmediatamente, así el día que quieren participar ya saben que vamos a salir al aire y están con nosotros. Gracias a todos los que han participado, gracias a todos los superchats, porque hoy día todo ha sido superchat, hemos tratado de ponerlos todos y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
¿Y si el verdadero desarrollo de un país no se midiera solo por cuánto crece, sino por cuánto mejora la vida de su gente? En el Perú, ninguna de sus 24 regiones alcanza hoy un nivel de progreso social medio-alto. Y hay una generación que puede cambiar esta historia, más de 8,3 millones de jóvenes entre 15 y 29 años. Pero todavía existen brechas, solo 3 de cada 10 estudiantes alcanzan el desempeño esperado en comprensión lectora y matemática. La buena noticia es que avanzar es posible. La asistencia a la educación superior aumentó de 76,5% a 80,8% entre 2023 y 2024. Porque educar no es solo enseñar, es abrir oportunidades, impulsar talento y convertir capacidades en desarrollo. Invertir en nuestros jóvenes es invertir en el futuro del Perú. El progreso empieza cuando las oportunidades llegan a todos.